Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa en vivo de la Franja de los Movimientos Sociales, el programa Vida Cotidiana, todos los jueves a la 1:00 p.m. Mi nombre es Laura y les voy a estar acompañando el día de hoy para conversar sobre un tema que no podría estar más, en el tapete público en estos días, que tiene que ver con la discusión acerca de la nueva legislación en materia de radio y televisión que se está discutiendo, que se está pensando para nuestro país. Lo que poca gente sabe es que no solo existe ese texto del MISID del que tanto se ha hablado y el que ha sido tan criticado por los medios de comunicación, sino que hay otro texto que incluso estaba desde antes y que se está planteando desde la sociedad civil, desde una diversidad de sectores, y justamente para eso tenemos aquí en nuestra cabina a Adriana Naranjo. Ella es representante de la Red de Medios y Alternativas de Comunicación Alternativa, que es la instancia que ha logrado aglomerar las diferentes... Aquí teníamos un pequeñito problema técnico, pero continuamos. Que ha aglomerado diferentes sectores que están planteando una legislación, según ellos me cuentan, bastante, bastante completa, bastante clara en esta materia. Ahora vamos a ir viendo los diferentes puntos. Y bueno, le agradezco muchísimo a Adriana, quien también trabaja en el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por sacar este ratito para compartir con nosotros.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Como dijiste vos, es un tema muy importante, ¿verdad? Esta semana, bueno, el tema se ha visto en la prensa y hay distintas versiones de lo que se hace y de lo que no se hace, pero es una coyuntura importante para el país y para que la ciudadanía se entere de que una ley de medios es urgente, ¿verdad? Una ley de radio y televisión, porque al final, digamos, la radiodifusión no es una actividad solo de empresas privadas o no es una actividad solo de la gente que es periodista. La radiodifusión es una actividad estratégica, es una actividad pública, es una actividad que debe de abrirse para las comunidades, para las organizaciones, ¿verdad? Para los diferentes sectores de la ciudadanía que tienen algo que decir, porque si no estaríamos más bien faltando a garantizar el derecho a la libertad de expresión. En este momento es muy poca la gente, son muy pocas las personas o los sectores que tienen acceso a los medios, que tienen acceso para poder decir lo que opinan, y el resto de la ciudadanía no tiene voz ni voto.
La mayoría de los sectores, Adriana, por eso que usted me está comentando, la mayoría de las personas en general piensan que, diga, que salir en tele, que hablar en radio, que participar en un espacio de prensa escrita, es un asunto como que le corresponde a los que saben, a los comunicadores, a la gente que maneja medios de comunicación, y que no tiene que ver con su vida, con su cotidianidad. O sea, ya dan por sentado que no puede, en su condición de ser terrenal, común y corriente, de a pie, poder tener acceso a los medios. Ustedes están planteando una visión distinta. Tal vez, si usted me explica por qué, qué tiene que ver el derecho a la comunicación con la gente, con los derechos sociales, con los derechos de las comunidades.
Ajá. Bueno, nosotros, no es que nosotros lo planteamos, digamos, está así en las convenciones de derechos humanos y de tratados internacionales. Está así incluso en la constitución política, ¿verdad? Garantizar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque, digamos, yo he hablado con gente del tema y me dice, no, pero aquí hay libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera. Sí, pero ¿cuál es la incidencia que tiene eso? ¿Verdad? Yo doy un ejemplo, vos puedes ponerte ahí en el parque de San Pedro con un megáfono a decir lo que opinás, pero en realidad eso no garantiza la libertad de expresión. Es diferente la incidencia que tenés en los medios. Y sí, la gente piensa que esta actividad es solo para la gente que estudió comunicación o para los periodistas, y en realidad no es así. La radiodifusión es una actividad estratégica para las comunidades, para que las comunidades se informen de lo que pasa en la misma comunidad, para que se organicen, para que se cree debate, para que la población esté informada de temas relevantes, ¿verdad? Incluso en casos de emergencia, para organizarse en casos de emergencia. Por ejemplo, la radio es estratégica aquí en todo el mundo, ¿verdad? Es el principal medio de comunicación. Entonces, la idea es abrirle esos espacios a todos los sectores de la sociedad que necesiten, ¿verdad? Las comunidades entendidas, no comunidades geográficas solamente, sino como comunidades de sentido, ¿verdad? Los extranjeros, los inmigrantes, las mujeres, los ambientalistas, los sindicatos, las universidades, los estudiantes, todo el mundo tiene
diferentes
algo que
sectores
decir,
productivos todos, también.
Exactamente, exacto.
Sí, ahorita vamos a volver hacia el tema este de la pluralidad de medios, la pluralidad de voces, pero antes una pregunta que puede parecer muy, muy obvia, pero no todo el mundo conoce qué está pasando con la legislación. Es decir, mucha gente podría decir, sí, pero ya existe una ley de radio y televisión en Costa Rica. Tal vez si ubicamos, digamos, cuál es la ley que existe, que está vigente, de cuándo es y por qué es que un montón de instituciones han dicho esa ley ya no sirve y hay que cambiarla.
Bueno, ese es un tema muy importante. La ley que tenemos ahora, que todavía está en vigencia, es de 1954. Se llama Ley de Radio y Televisión, pero se creó cuando aquí no había ni televisión ni radio FM, solo radio AM, ¿verdad? Entonces ya ahí han pasado 60 años donde la tecnología ha cambiado, las necesidades de la ciudadanía han cambiado, entonces obviamente hay que actualizarla. Hace poco tiempo, hace un par de años, ¿verdad?, la Contraloría le ordenó al gobierno que tenía que actualizar esa ley porque es totalmente obsoleta, no solo en cuanto a contenidos, sino en cuanto, por ejemplo, a montos, ¿verdad? Vienen cánones que son de los años 50, vienen multas que son de 50 colones, 100 colones, ¿verdad? Y voy a aclarar aquí, estos cánones y estas multas existen porque las frecuencias de radio y televisión son un bien público. O sea, son un bien de toda la ciudadanía, son como el agua, ¿verdad? Entonces, hay un ente que la regula, que es el Estado, ¿verdad? En este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología le corresponde. Y como ente rector, ente regulador, tiene que garantizar que esa legislación esté actual y que garantice el derecho a las personas. Entonces, es una ley que está desactualizada. La Contraloría le solicita al gobierno que se actualice el documento y le corresponde al MISIT presentar un borrador. El MISIT tenía tiempo hasta julio del año pasado, pidió una prórroga para presentarla este año y es el borrador del que todo el mundo está hablando en este momento, ¿verdad? Es un texto que no está terminado. Pero, como decías, está la contraparte, que es el texto, se llama Ley Participativa de Radio y Televisión, que no es el del MISIT, que se ha venido trabajando desde un movimiento, ¿verdad?, el Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Comunicación, desde hace más de 6 años.
Eso le quería preguntar, porque yo como periodista recuerdo desde que entré a la universidad, ya hace bastantes años, que los profesores, que las profesoras hablaban constantemente de que esa ley de radio era obsoleta, que había que cambiarla, que hacía décadas que la radiodifusión en Costa Rica se estaba legislando a punta de reglamentos, uh-huh, ¿verdad?, de decretos ejecutivos, uh-huh, y que no había una verdadera ley que sustentara una actividad tan importante, ¿verdad?, uh-huh, tan importante por considerarse de interés público, ¿verdad?, que es una actividad, uh-huh, de interés público, a todas nos interesa lo que se dice en los medios de comunicación, las informaciones que se dan en los medios de comunicación, y sin embargo como que nadie hacía nada, uh-huh, es decir, pasaban las décadas, todo el mundo se queja de que no hay una legislación actualizada, pero nadie hacía la legislación. Tengo entendido que este es Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, al que usted pertenece, tiene muchos años de estar trabajando esto de manera, digamos, compartida, de manera socializada, colectivizada con diferentes sectores. Tal vez si usted me cuenta, digamos, el proceso al que se llega, porque lamentablemente se está hablando mucho de la ley del MISIT, pero nadie conoce o poca gente conoce este proceso que se ha estado discutiendo, o quienes los conocen, que son los diferentes sectores que han participado, no tienen justamente acceso a esta discusión en medios de comunicación.
Sí, bueno, el movimiento tiene más de 6 años. Es un movimiento abierto, ¿verdad? Cualquier persona, sea periodista o comunicador o estudiante o cualquier persona de la ciudadanía, puede participar. La idea es eso, visibilizarle a la población la importancia de que la comunicación es un derecho, ¿verdad? De que no es un lujo, de que no es un negocio, que puede ser, por ejemplo, con fines comerciales, pero que necesariamente tiene que haber otros tipos de comunicación en el país, educativa, cultural, de servicio público, ¿verdad? Para las comunidades. La red MICA, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, tiene 6 años. Igual es una red conformada por distintos sectores de la sociedad, por más de 80 organizaciones y medios alternativos. Y es la red, digamos, la que ha venido trabajando el tema los últimos 6 años con mucho esfuerzo. estudiando, digamos, el contexto, estudiando la importancia de visibilizar el derecho a la comunicación, haciendo investigaciones respecto a cómo se están usando las frecuencias, ¿verdad? Las frecuencias de radio, las frecuencias de televisión, no solo en cuestiones técnicas, sino también en cuestión de contenidos y de derechos humanos. Entonces, hace ya más de un año, en la red, bueno, nos sentamos ya a redactar un texto cuyos ejes principales son convenciones internacionales de derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿verdad? Que haya equidad geográfica, que esté toda la población informada, que haya acceso a los medios de parte de las comunidades, que es un recurso, las frecuencias de radio y televisión son un recurso escaso y muy valioso para el desarrollo del país. Entonces, al final, bueno, nos sentamos, redactamos el texto de la ley, el texto ya está terminado, ¿verdad? Fue consultado con expertos en comunicación, en periodismo, en técnicos en digitalización, técnicos en radiodifusión, con las comunidades.
En materia legal también, supongo.
Sí. Sí, fue consultado con varios expertos, digamos, gente abogada que tiene conocimientos también en el tema de radiodifusión y de comunicación. Y se ha hecho una labor el último año también de consultarlo con diferentes sectores, ¿verdad? El sector ambientalista, las universidades, el estudiantado, varias comunidades que quieren tener acceso a espacio en los medios, por ejemplo.
Yo estaba revisando los documentos, los informes que presentó la SUTEL en febrero y en abril del año pasado. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención los datos que el mismo Estado, digamos, ha sacado a la luz en relación con el desorden y el mal uso que hay sobre las frecuencias. Es decir, alguien podría pensar, es que lo que quieren es nada más quitarle a los actuales concesionarios sus frecuencias y que dejen de hacer radiodifusión comercial. Y yo tengo entendido que la propuesta de ustedes es mucho más abarcadora. Sí. Y es, no, se puede seguir haciendo radiodifusión con fines comerciales, pero organicemos este espectro que está tan mal distribuido, tan mal organizado, hay mucha subutilización de frecuencias, dice la SUTEL, ¿verdad? Incluso da unos datos muy alarmantes en ese sentido, que no sé si podríamos compartir más adelante, pero efectivamente, digamos que la discusión está en eso, digamos, como cuando usted ordena la casa, cuando usted acomoda las cosas, encuentra mejor las cosas, todo fluye mejor, todo funciona, y de paso puede generar más espacio para que quepa más gente dentro de la casa. Esa es la perspectiva, no es simplemente vamos a robarle a usted para darle al otro, sino acomodémonos, porque todos y todas tenemos derecho a tener espacios en los medios de comunicación.
Sí, eso es muy importante, Laura, porque queremos que quede bien claro, ¿verdad? Nosotros no pretendemos con el texto, ni, ¿verdad?, robarle derechos a las empresas, ni que no haya radio o televisión comercial jamás. Eso ya existe. El problema, ¿cuál es? Que las frecuencias, como ya dije, son públicas y se están subutilizando. O sea, hay 13 canales que no se están utilizando del todo. La mitad de lo que se transmite en la frecuencia AM es repetición de lo que se transmite en la frecuencia FM. Y así con muchos otros datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le ha estado negando el espacio a diversos sectores de la sociedad, habiendo frecuencias disponibles. Entonces,
que están siendo mal usadas, digamos.
Que están siendo mal utilizadas. Entonces, en ningún momento se espera quitarle frecuencias a la gente que ya tiene las frecuencias. Es simplemente hacer un uso más eficiente de lo que hay para que haya mayor, ¿verdad?, más voces, más medios y más democracia, para realmente ese discurso que está de moda esta semana de la libertad de expresión y que no a la ley mordaza y que no, ¿verdad?, para que en realidad eso se concrete en el país.
Ahora, más adelante vamos a ir a un corte, más adelante vamos a profundizar en las diferencias que sé que son bastante sustanciales entre la propuesta de la sociedad civil y la propuesta del gobierno, para evitar confusiones, porque efectivamente si hay gente que piensa que estamos hablando de lo mismo, y tengo entendido que son bastante las diferencias.
Sí.
Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Tenemos historias que mostrar y no tenemos dónde. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de vuelta en nuestro programa Vida Cotidiana aquí en vivo en Radio Actual y estamos conversando, como les decía, con Adriana Naranjo, quien representa la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, una red que reúne más de 80 iniciativas de comunicación del país y que viene trabajando desde hace muchos años el tema del derecho a la comunicación y la necesidad de una nueva ley de radio y televisión, y que está circulando, está dando a conocer desde hace unas semanas atrás un texto que es distinto, que es otro al que presentó recientemente el gobierno o el que ha estado circulando el gobierno y que ha recibido tanta crítica en los medios de comunicación. Adriana, como hemos visto largo y tendido en estos días, la principal crítica que se le ha hecho al proyecto del gobierno es justamente que se mete a regular contenidos. Sí. La ley de la red, la ley del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, ¿regula contenidos también?
No. A nosotros nos parece irracional, digamos, como meterse a regular contenidos, porque uno de los principios del documento de la ley de nosotros es prohibición de censura previa, ¿verdad? O prohibición de cualquier tipo de censura. Obviamente mencionamos que los contenidos deben de acotar la legislación internacional en cuanto a derechos humanos y dignidad de las personas, pero nosotros en ningún momento se nos ocurrió meternos a regular contenido, porque es un tema muy delicado, ¿verdad? Para el país. Es una de las principales críticas del texto del MICID. Ya entiendo que el viceministro incluso se disculpó y dijo que iban a revisar el texto y que iban a corregir, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos garantizar es que se administren las frecuencias de manera democrática, ¿verdad? Uh-huh. De manera eficiente, porque las frecuencias muchas están ahí para radio y para televisión y no se están usando, y hay gente que necesita usarlas o quiere usarlas o es importante que las use para diferentes fines que no son comerciales, ¿verdad? Que tienen que ver con intereses educativos, culturales, de organización social, de discusión de temas relevantes para el país.
Además, tengo entendido que la red está integrada también por mucha gente, que muchos profesionales de comunicación que sí. Son los principales interesados en que la libertad de expresión se resguarde y se proteja en este país.
Claro, ¿verdad? Nosotros vemos casos, bueno, en otros países, ¿verdad? Que atentan contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es el documento de nosotros lo que hace es simplemente, ¿verdad? Que se incentive la libertad de prensa y la de libertad de expresión sería beneficioso para el sector de la comunicación, porque si hay más medios hay más trabajo, ¿verdad? No solo hay más voces y más representatividad de la ciudadanía, sino que va a haber más trabajo para la gente que se dedica a la comunicación o al periodismo, o que quiere hacer periodismo de otra línea, o que quiere hacer, digamos, comunicación diferente a la que estamos acostumbrados en el país.
Uh-huh. La ley también plantea la importancia de los medios comunitarios.
Sí.
y tiene una perspectiva distinta sobre lo que es un medio comunitario en relación con la ley del gobierno. Sí. Tengo entendido que la ley del gobierno los plantea como aquellos medios, como decían por ahí, pequeños, poquitos y pobres, ¿verdad? Ajá. Y la visión es mucho más global desde la perspectiva de ustedes. Supongo que tiene que ver con el hecho de que hay gente de los diferentes movimientos sociales participando en el proceso y participando en la redacción.
Claro.
Tal vez, si usted no me cuenta, ¿cuál es la importancia, digamos, de los medios comunitarios o cuál es la visión que la ley da sobre los medios comunitarios y qué tiene que ver eso con los tratados y con los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado, donde se plantea la importancia en relación con la libertad de expresión de que existan medios comunitarios?
Sí, para empezar, con lo del texto del MICIT, nosotros revisamos el texto del MICIT. Obviamente hay muchas diferencias, la mayoría son diferencias respecto al texto de nosotros. Y, por ejemplo, ellos mencionan radios y medios comunitarios, como usted dijo, ¿verdad? Por allá, en la zona rural, y es pobre y no tiene equipo, ¿verdad? Y es como poca gente la que lo oye. Eso es porque tenemos una visión equivocada de lo que son los medios comunitarios respecto a lo que son en realidad los medios comunitarios en el resto del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Solo Costa Rica y Panamá en toda América no tienen medios comunitarios, no hay radios comunitarias. Entonces no tenemos una cultura de la importancia que tienen los medios comunitarios para el desarrollo del país y de las comunidades, ¿verdad? De todas las regiones. Nosotros, como mencioné anteriormente, mencionamos medios comunitarios, entendido comunidades como comunidades de sentido, ¿verdad? Inmigrantes, mujeres, comunidades indígenas, comunidades de trabajadores, comunidades de empresarios, comunidades de sindicatos, comunidades de cooperativistas, todo el tipo de comunidades que necesita decir algo y organizarse y tener espacio y medios y gestionar medios. Entonces, esa es una diferencia de entre todas las que hay sustancial con el texto del MICIT, ¿verdad? Que entendemos comunidades como comunidades de sentido en un sentido amplio de la palabra para que quepan muchos sectores, ¿verdad? Para que realmente la comunicación sea democrática.
Para que represente a la sociedad en toda su diversidad.
Claro, ¿verdad? Si uno va a otros países, incluso de Centroamérica, de Sudamérica, se encuentra que las comunidades tienen, ¿verdad?, radios y así se organizan y se comunican los vecinos, ¿verdad? Y se informa sobre cuestiones realmente relevantes para las comunidades. Por ejemplo, un dato importante de los informes que hizo la SUTEL es que digamos, la radio se hace y la televisión se hace desde San José, con contenidos de San José. Y en Costa Rica no solo existe San José, ¿verdad? Hay 7 provincias. El 86% de lo que la gente consume en este país en cuanto a noticias y temas es de San José. Entonces, ahí no hay una equidad geográfica, ¿verdad? El resto de la gente necesita otro tipo de contenidos que sea relevante para su contexto y su realidad inmediata. Por ejemplo, yo
estaba revisando la exposición de motivos de la ley de ustedes y me llamó mucho la atención justamente que la misma Relatoría de la Libertad de Expresión ha planteado en documentos oficiales de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que no puede hablarse de libertad de expresión si no se cuenta en los países con redes de medios comunitarios.
Claro, es lógico.
Es decir,
¿verdad?
No lo dice la red, lo dice la OEA, dice el sentido común.
Sí, digamos, los convenios y tratados internacionales en cuanto a la libertad de expresión siempre le dan un lugar muy importante a los medios comunitarios, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a organizar el país si no tiene medios? Y entonces, por eso repito, no es que estemos en contra de los medios comerciales, existen en todos los países del mundo, ¿verdad? Existen, pero aquí no existen otro tipo de medios y son muy importantes.
Otra cosa que se ha estado conversando en medios de comunicación en estos días es que, bueno, que la propuesta de ley de gobierno es chavista, que el hablar de radios comunitarias es hablar de las propuestas de, digamos, de bolivarianas del manejo de la comunicación. Sin embargo, no se citan, curiosamente, otros países donde hay otras legislaciones muy avanzadas y donde la radio comunitaria o la radio, digamos, en toda su diversidad, está por ley, digamos, sustentada y tienen años. Sé, por ejemplo, el caso de Australia, donde, digamos, la red de medios comunitarios tiene 30 años de funcionar, y un montón de otros países, digamos, con una ideología distinta, digamos, a la de los países bolivarianos, que tiene consolidada la red de medios comunitarios y legislaciones en este sentido muchísimo más avanzadas, que consolidan ese tipo de de radiodifusión.
Aquí, digamos, en cuanto a esto, siento que se da como una intertextualidad en los temas, porque estamos hablando de que los medios están hablando de los mismos medios, ¿verdad? Entonces, como los medios oficiales, y es algo que a mí en lo personal me gustaría que dejara de pasar, cómo los medios oficiales están manipulando la información sobre lo que pasa con los medios oficiales, por ejemplo. Entonces, eso que usted menciona es muy importante. Ahora la prensa oficial, ¿verdad?, habla que la ley del MICID, que es chavista, porque tiene cosas que se parecen a la ley de Ecuador. Bueno, pero yo les digo, bueno, sí, exacto, revisen la ley de Australia. Garantiza radios comunitarias desde 1979, ¿verdad? La ley de Inglaterra, la misma ley en Estados Unidos, ¿verdad? La ley en México, la ley en varios países en Europa, en todo el mundo se garantizan las radios comunitarias. Entonces, ese es un argumento, como dicen, ya trasnochado, ¿verdad? Comparar las legislaciones justo con esos países que a mucha gente le crean roncha, ¿verdad? Pero es por la misma desinformación que hay. Entonces, yo les diría, bueno, a esos medios que revisen otras legislaciones y o que tengan otros argumentos, ¿verdad? En todo el mundo las leyes de medios y las leyes que tienen que ver con radio y gestión de medios garantizan y le dan incluso prioridad a las radios comunitarias. Ah, ok.
Sí. Bueno, tenemos una llamada al público que vamos a escuchar. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buena, Laura, muchísimo gusto. Mi nombre es Katia Castro, le llamo de Santa Ana.
Hola, Katia, ¿qué tal?
Y un placer saludarla a usted y a la compañera que está...
Buenas tardes, Katia.
...dándonos una verdadera explicación de algo en lo que he puesto el corazón y la vida, de verdad, que estoy emocionadísima de ver que por medio del ensayo y del error quizás salga algo grande... que de verdad, como lo dicen ustedes, hace más de 6 años se viene trabajando y tiene el sello también de Voces Nuestras, que eso ya nos da mucho más confianza. Y como dicen ustedes, estamos hablando de 80 iniciativas, ¿verdad? No es algo como se ha venido criticando, que son 4 personas las que van a decidir o que hicieron, que todavía no se sabe cuántos fueron los abogados que hicieron ese otro documento. En fin, felicitarlos, decirles que tengo toda la fe de que vamos a luchar contra corriente, contra marea, porque ya vemos algunas personas que son comunicadores políticos que ponen el pelo, buscan el pelo en la sopa, que están hablando de eso, precisamente por eso me intervine. Queremos saber cuál es el argumento más claro que les tengamos que decir a estas personas. Yo quiero integrarme más a fondo y decirles a ellos que nos den la oportunidad, que ya se ha visto mucha injusticia en la radio, que hay cosas que tal vez se hubieran evitado si tuviéramos una radio más participativa, por hablar de la radio, que es de quien yo vivo más fiel, pero que hay muchas cosas que están pasando, por ejemplo, la muerte de Jairo, cómo se negoció el TLC, tantas cosas, lo que está pasando en Medio Queso, que ya tiene años de que se están dando cosas muy ingratas, y la gente... como es un poquito la mala costumbre del costarricense, no se informa. Tal vez por medio de esto que se está impulsando, la gente se involucre más, porque es desde su comunidad, desde donde vive. Felicidades y cuenten conmigo para lo que haya que mover y esa firma, por supuesto. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Katia, por su participación. Ahora, al final del programa, le vamos a contar a la gente dónde puede buscar la ley en internet, en cuáles espacios puede la gente firmar también por esta ley participativa de radio y televisión. Por ahorita vamos de nuevo a un corte muy, muy rápido. Por favor, no se vayan, porque justamente ahora vamos a conversar acerca de esto que plantea Katia muy claramente, ¿verdad? Que es temas que no se discuten en los medios y también participación de la gente en elaborar esa agenda.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Porque la comunicación tiene que ver con vos. Ponele la firma. Por una ley participativa de radio y televisión.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia. ¿Pero sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. 3 proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
¡Qué silencio! Ponga radio o algo.
Porque la...
¿Y esto qué?
Deje, deje esa, suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de vuelta aquí en la franja de los movimientos sociales, programa Vida Cotidiana en vivo en Radio Actual, todos los jueves a la 1:00 p.m. Estamos conversando con Adriana Naranjo, quien representa la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que está presentando a la sociedad civil un proyecto de ley alternativo al del gobierno, que incluso se realizó previo al que se está discutiendo ahora y que está siendo tan cuestionado por los medios de comunicación. Y estamos conociendo los planteamientos de este proyecto de la sociedad civil, las diferencias que tiene con la propuesta del gobierno, y más adelante Adriana nos contará, digamos, cuál es la participación que la gente puede tener en este proceso. Antes de darle la palabra a Adriana, tenemos otra llamada del público. Adelante.
Sí, buenas tardes, Marisa.
Buenas.
Gracias por la participación. Primero que nada, un saludo a Katia. Katia la he oído en varias intervenciones. Me parece que plantea muy bien cada vez que ella interviene, con mucho afino lo que ella plantea. Un saludo a Katia y un saludo a ustedes. La comentario es el siguiente: a través de esto planteamiento, me imagino que han habido... ¿Aló?
Le escuchamos.
Han habido técnicos en comunicación, periodistas, colegios periodistas, Escuela de Ciencias de la Comunicación, que son los que están más cerca de la comunicación y de la radio. Para mí la radio ha sido un medio de por años, en todos los programas que proyecten, un gran retroalimentación para la comunidad. Y lo decía bien la otra señorita que está ahí, que la radio se ha como centralizado más a nivel de la capital. Y carecen las provincias de emisoras un poco más fluidas, más agresivas en el sentido de más información de lo que pasa en las comunidades. Por ejemplo, los planteamientos de las municipalidades, de los gobiernos locales. Y lo que decía Katia también, que yo quisiera saber si hasta en qué medida una información que atañe a algo que esté afectando, valga la redundancia, a nivel político, que un político se mete en problemas, en corrupción, y tal vez un político reconocido, hasta dónde el medio de comunicación, como investigadores de la comunicación, de la noticia, llegan al meollo, y por qué ciertos momentos que ya ha pasado han parado la noticia ahí. El caso de aquella muchacha periodista, creo que habían matado allá por Curridabat, por Plaza del Sol, de nunca se supo nada más, y estaba metida en alguna de la comunicación y no se supo, y así por el estilo, una información más efervescente, que el pueblo, se le comunique al pueblo lo que verdaderamente está pasando, para que el pueblo pueda reaccionar positivamente y con argumentos de que pueda apelar y llegar hasta las últimas, a través de la comunicación, un apoyo, que si no es la comunicación, estamos fritos. Buenas tardes, gracias.
No deje, por favor, ¿me escucha?
Aló.
Le quería preguntar su nombre solamente.
Gerardo Rojas.
Ah, perdón, tenemos a don Gerardo Rojas, quien es una persona que va a intervenir, y luego le damos respuesta o comentamos el comentario anterior.
La consulta mía, yo le hablo aquí de la zona sur. Aquí en la zona sur hay radio comunitaria, o sea, radio... Hay San Vito, Ciudad Neily. Lo que me preocupa a mí es con qué presupuesto. La radio es cara, o sea, para mantenerse esto, me gustaría, si en el proyecto este que tienen la señorita Adriana, tienen contemplado esto, que tiene que haber espacios de publicitarios. Todo esto es caro, me interesaría saber esto, gracias.
Muchas gracias a don Gerardo por la consulta. Vamos a comentar el planteamiento anterior y después a dar respuesta a don Gerardo por una pregunta que me parece muy atinada, muy muy importante de responder. Lamentablemente no tuve la oportunidad de preguntarle al señor anterior su nombre, pero sí tenía un comentario al respecto a Adriana.
Sí, por ejemplo, uno de los principios del texto, ¿verdad?, de la ley participativa es la justicia territorial. Y es respecto a lo que comentaba, ¿verdad?, el señor que llamó anteriormente, que es los contenidos relevantes para el país, ¿verdad? El 86% de lo que escuchamos y vemos en noticias o temas nacionales es de San José. Como yo decía, ¿verdad?, hay otras provincias. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hablamos La Platina, ¿verdad? La Platina es un puente en ¿verdad? Y cerca de Don Carlos, gracias. Un puente que está ubicado en el Valle Central, ¿verdad? Y de lo cual hemos escuchado ya por años, y la gente fuera de San José escucha por años, y es gente que tal vez nunca pasa por ahí, ¿verdad? O no le interesa. Entonces, es importante que las comunidades escuchen información relevante para las mismas comunidades, ¿verdad? Que les interese, porque me imagino, yo vivo en San José, pero la gente que vive en Guanacaste, en la zona norte, en la zona sur, en Limón, enciende el radio y nunca escucha de su comunidad, ¿verdad? O lo que escucha son sucesos, por ejemplo, o malas noticias. Nunca una buena noticia o una oportunidad de comentar, de organizarse, de compartir información. Mire, hay una feria en la comunidad, mire, estamos haciendo una colecta para la escuela, mire, que hay actividades culturales este fin de semana. Eso no, ¿verdad?, no se da fuera de San José. Entonces, uh-huh, es un problema, y nosotros, digamos, lo incluimos en la ley como uno de los principios, el de justicia territorial.
Con respecto a la pregunta de don Gerardo Rojas en relación con cuáles son los mecanismos que establece la ley, si es que los tiene, para que esos proyectos sean sostenibles en el tiempo, es decir, él plantea algo muy interesante, ¿verdad? Bueno, es nada más decir que ojalá que existan, o hay mecanismos para que esos proyectos puedan sostenerse.
Sí, digamos, eso es un... Vienen en el, lo voy a decir, es muy técnico, pero digamos, en el capítulo 4 de la ley se habla de incentivos y promoción de la radiodifusión comunitaria y cultural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el artículo 49 nosotros hablamos de que se declare de interés público el desarrollo y la consolidación de emisoras comunitarias, ¿verdad? No solo decir eso, sino, por ejemplo, en el artículo 50 se habla de que estas emisoras deben de tener acceso prioritario al crédito según la ley del sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Y también apoyo, por ejemplo, del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Mencionamos que... la necesidad de capacitación, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, yo quisiera tener un medio para la comunidad, o por un tema específico en mi comunidad, no sé, ¿verdad? Ambientalismo en la comunidad, o ganadería, etcétera. Pero no sé cómo gestionar un medio. Bueno, también nosotros mencionamos capacitación, por ejemplo, con el INAH, ¿verdad? Hablamos de, hay un fondo, la creación de un fondo para la promoción de la radiodifusión, ¿verdad? Este fondo viene se financia, por ejemplo, de parte de los cánones que las empresas comerciales van a pagar, ¿verdad? Eso es muy importante, porque son empresas privadas usando un bien público, tienen que pagar un canon, porque así es, porque es verdad, es un
se está haciendo un uso lucrativo de un bien
que es
público,
de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos tienen que pagar un canon que se tiene que actualizar, ¿verdad?, año con año, y de ese canon un porcentaje es para incentivar las radios comunitarias que no tienen fines de lucro, que tienen fines comunitarios.
También tengo entendido que sí se permitiría, digamos, la publicidad en estos medios comunitarios, siempre y cuando esas ganancias, sí, se vuelvan a invertir en el mismo proyecto de comunicación. Es decir, nadie puede llevarse la plata de ahí, sino que todo lo que entra se invierte para que sean sostenibles.
Sí, eso está en el texto también, ¿verdad? El 65% de los contenidos de esta radio deben de ser atinentes a la comunidad, y ellos pueden pautar, ¿verdad? Pero se debe de garantizar que esos fondos se reinviertan en la radio, porque sus fines, ¿verdad?, no son fines de lucro. También, por ejemplo, está exoneraciones, ¿verdad?, que las radios comunitarias queden exentas del pago de impuestos para sus equipos, porque sabemos que hay algunos de esos equipos son muy caros.
Que es el mismo principio que funciona, por ejemplo, con las instituciones públicas, las universidades públicas, como su finalidad es educar,
exacto,
a la gente para que sostenga al sistema productivo del país. no se le cobran los impuestos cada vez que compran equipos. Sería uh-huh. como el mismo principio.
Exacto, ese es el principio, ¿verdad? Incentivar, no es solo mencionar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el texto del MISIT se habla de que sí, de que deberían de haber radios comunitarias, pero no se explica cómo, uh-huh. ¿verdad? Aquí en el texto de la ley participativa se aterriza y estas son solo algunas de las estrategias que se mencionan para que sea realmente viable la gestión de radios comunitarias.
A mí me parece muy importante, también a partir de la discusión que se ha dado en estos días, recordar algo que mencionamos al inicio, y es cómo eso está contemplado en la misma constitución política de Costa Rica, ¿verdad? Que las frecuencias de radio y televisión son un bien demanial, son un bien de dominio público, que no pueden estar en manos privadas, uh-huh. que pueden concesionarse por periodos específicos de tiempo para ejercer una actividad comercial. Exacto. Pero que no todo puede usarse como si fuera un bien privado.
Claro, ¿verdad? Es como el agua, es como que yo abra un hidrante y empiece a llenar botellas de agua y empiece a venderlas y ¿verdad? Y empiece a lucrar con un bien que es de todos. Importante dejar eso claro porque se ha hablado mucho, ¿verdad? De que la creación de radios comunitarias, ¿verdad? Es una idea chavista y que no, todas las leyes de medios en el mundo garantizan las radios comunitarias, ¿verdad? Y las impulsan porque se está haciendo uso de un bien que es un bien demanial, ¿verdad?
Ok, tal vez si le comentamos a la gente por dónde va el proceso en este momento de la recolección de firmas. Bueno, primero plantear la diferencia en cuanto al proceso, digamos, administrativo legal que tiene esta ley en relación con la ley del MISIT. Y por qué es que se presenta por iniciativa popular o se pretende presentar por iniciativa popular y qué implica eso, digamos.
Es un tema muy importante en cuanto al proceso. El promedio que dura una ley en la asamblea para que, digamos, se discuta o se apruebe. ¿Hay una llamada?
Vamos a darle espacio vamos a darle espacio a la llamada y luego continuamos con Adriana. Adelante, Andrea Alvarado. Andrea, ¿me escucha?
Hola, Laura y Adriana, saludos a toda la audiencia de Radio Actual.
Saludos.
La verdad me alegra mucho que hayan espacios en los medios de comunicación para estar discutiendo este tema a profundidad y que no nos quedemos solamente en la discusión del artículo de las sanciones de la ley del MISIT, que es ahora lo que, digamos, con justa razón todos los medios están criticando, y también se ha criticado desde el Colegio de Periodistas y la misma Red Mica, la Academia, todos los sectores han dicho que es una afrenta a la libertad de expresión, y estamos claros en que es así por error o por lo que fuera, digamos. Pero yo creo que el tema de la situación actual de la radio y la televisión en Costa Rica es un tema que tenemos que discutir todos los sectores con la profundidad del caso y no quedarnos solamente en este impasse o en este discurso de la libertad de expresión y las sanciones del gobierno, sino que hay muchos temas relacionados como los que ustedes han estado mencionando que la gente no nos está hablando, y además la gente siento que no está suficientemente informada de que la ley de radio es de 1954, de todas las omisiones que tiene la ley, de que hace 20 años en Costa Rica no se otorga una concesión de una frecuencia, de que los informes de la SUTEL dicen que hay suficiente espacio en el espectro para que existan otras emisoras de radio y otros canales de televisión, pero en la actualidad, si uno va y solicita una frecuencia de radio o de televisión, le siguen diciendo que no hay espacio y que el espectro está saturado. Hay otros muchos temas que discutir a nivel nacional, como por ejemplo el tema de la concentración de medios, el tema de la creación tan necesaria de las radios comunitarias, que ahora pareciera que el discurso maniqueo nos dice que las radios comunitarias son casi que fascistas, ¿verdad? Cuando hay muchas instancias internacionales y muchas redes muy valiosas de radios comunitarias en Centroamérica que hacen un aporte invaluable a sus comunidades, y eso lo pueden decir las mismas personas que trabajan en las radios comunitarias y las comunidades mismas. Es decir, ahora pareciera que cuando el discurso conviene, entonces las radios comunitarias, en lugar de ser un beneficio a la democracia y a la pluralidad de medios, son casi que fascistas y comunistas, ¿verdad? O sea, por favor, yo creo que se requiere seriedad en este tema, se requiere pasar la página del tema de las sanciones del gobierno y meternos a los temas que realmente como sociedad tenemos que discutir. Tenemos una ley urgente que aprobar, que es la ley de radio y televisión, sea la propuesta del MISID, esperemos que no sea esta, que no sea este texto, o sea la de Red Mica, pero es urgente aprobar una ley, y esa es una discusión impostergable, es una discusión que definitivamente como sociedad tenemos que dar, y a mí me preocupa, digamos, como ciudadana, como periodista, como activista de este tema, me preocupa que la satanización del texto del MISID está impidiendo que se dé esa discusión amplia. Yo creo que los espacios están dados, también creo que no es un tema que solamente le atañe a la gente periodista o a la gente que trabaja en comunicación, es un tema que le atañe a toda la ciudadanía. Y es por eso que yo creo que hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que investigue, para que lea la propuesta de ley de la Red Mica también, para que busque información, para que hable con los sectores y con la gente que ha estado trabajando esto desde hace años, como ustedes, como yo y como muchas otras personas, para tener una discusión profunda, para que no se quede la discusión en que todos son chavistas, en que las radios comunitarias son comunistas, en que, se requiere seriedad en este tema, o sea, se requiere discutir la realidad de nuestro país en el tema de la radio y la televisión, que se ha postergado por 60 años. Ya no se puede postergar más y la ley es necesaria. También he escuchado hoy comentarios de sectores que dicen, no, es que no es necesario un canon, no es necesario, eso se hace en todos los países del mundo, o sea, no es necesario una ley. Entonces, ¿cómo hacemos para regular todos los vacíos legales que hay? O sea, la discusión tiene que ser más profunda de lo que está haciendo, y a mí me como les decía al inicio de mi intervención, me alegra mucho que desde la Red Mica y otros sectores académicos se esté poniendo los puntos sobre las íes en este tema de discusión tan importante.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alvarado, Andrea. Por su participación. Andrea Alvarado, periodista, miembro del Colegio de Periodistas también, que hace un aporte bastante amplio y bastante importante sobre lo que estamos discutiendo.
A mí sí me gustaría, comentar varios puntos a partir de la intervención de Andrea. Tiene razón, ¿verdad? Es una discusión que ya no se puede postergar. No se trata ahora de sacar argumentos trasnochados y de meterle miedo a la gente con lo mismo que siempre usan, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no? Y se inventan otros argumentos ya diferentes, por lo menos como para cambiar ahí los titulares de miedo. No se puede desviar la atención, ¿verdad? No se puede regular esto por medio de decretos. O sea, se trata de un bien público, ¿verdad? Es un bien de todos. Y es de sentido común, ¿verdad? Muchos países han actualizado las legislaciones. Es de sentido común actualizar una legislación que tiene 60 años, ¿verdad? Entonces,
además de que se viene la digitalización y para poder hacerle frente a ese proceso de transformación tecnológica, tiene que haber una regulación, una legislación que contemple esa nueva, digamos, realidad tecnológica que no existía en 1954.
Exacto, ¿verdad? Han pasado 60 años y es de sentido común actualizar la legislación.
Ya tenemos que ir cerrando, pero sí me interesa, Adriana, que ustedes le comunique a la gente que nos está escuchando cómo puede conocer este proyecto de ley, cómo puede informarse, conocerlo bien a profundidad. Y también la gente que se quiere incorporar en el proceso de recolección de firmas y también por qué es que se está recogiendo firmas.
Eso era lo que iba a comentar, ¿verdad? Estaba diciendo, el promedio que dura una ley en la Asamblea para que se revise siquiera o se convoque es de 8 a 12 años. O sea, son tres gobiernos, no sabemos cómo va a estar la conformación de los próximos gobiernos, de las próximas Asambleas Legislativas. Entonces, se decidió pasar esta ley por iniciativa popular, ¿verdad? Para que no entre y se quede ahí esperando toda la vida en la Asamblea. ¿Eso qué significa? Que se deben de recoger 150 mil firmas, que es el 5% del padrón electoral, ¿verdad? Las personas mayores de edad firman y eso le da el respaldo para que la ley sea convocada en un plazo máximo de 2 años en la Asamblea Legislativa.
¿verdad? Además de la importancia que es que se apruebe una ley por iniciativa popular, ¿verdad? No es lo mismo que una ley la redacte uno o dos abogados o un asesor de algún diputado, a que sea un texto, digamos, consensuado, con representación de varios sectores de la sociedad. Entonces, en este momento nosotros estamos con la campaña, ¿verdad?, de póngale la firma a la ley de radio, ley participativa de radio y televisión. Está la página en Facebook, ¿verdad? Ley de Radio y Tele en Facebook, en el sitio web leyderadioytele.org está el documento de la ley, están los resúmenes.
leyderadioytele.org. Ahí la gente puede encontrar las hojas de firmas.
Sí, ahí están los machotes de las hojas de firmas y es simplemente como llevar un control, ¿verdad? Llevar un control de cuántas firmas. Entonces, una vez que se han recogido las 150,000 firmas, eso se lleva al Tribunal Supremo de Elecciones. Él es el que autoriza, ¿verdad?, que se empiece una iniciativa, a recoger firmas para una iniciativa popular. Y una vez que son llevadas las firmas al tribunal, el tribunal las revisa, ¿verdad? Si hay algún problema con alguna firma o algún dato, algún número en una cédula, pues las anula, pero nosotros por eso queremos recoger más firmas de las que se solicitan. Y terminado este plazo, se debe convocar en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces necesitamos el apoyo de la gente sepa que las frecuencias son públicas, que la comunicación es un derecho y que las comunidades deben de tener acceso a los espacios de
en si alguien medios. Quiere ponerse ya a recoger firmas, a conversar sobre este tema, a buscar generar en sus espacios discusión sobre esto, ¿dónde puede ir a buscar las hojas? ¿Con quién tiene que hablar?
Uh-huh. Hay un correo leyderadioytele@gmail, ¿verdad? .com
leyderadioytele@gmail.com.
Ajá, está también info@leyderadioytele.org. Ahí nos pueden escribir, nosotros, obviamente el documento es abierto para que bajen el documento o pidan un resumen o pidan los machotes de recolección de firmas. Hay varios puntos de recolección de firmas, ¿verdad? Están las oficinas de Voces Nuestras en Sabanilla, Canal UCR en San Pedro, ya se está hablando con las asociaciones de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Doña Flora Fernández, muy, ¿verdad?, una activista conocida, ella tiene una relojería en San José también, relojería Fernández en San José, en la Feria Verde, cada 15 días se van a recoger firmas y vamos a andar, digamos, es una campaña grande.
Y pero, si alguien tiene algún puesto, algún negocito, alguna sociedad, un espacio físico donde quiere recoger firmas, puede hacerlo.
Sí, simplemente nos escribe un correo y nos da los datos, nosotros le llevamos el ¿verdad? Estamos para más facilidad y eficiencia en el trabajo creando paquetes. El paquete viene, digamos, tiene el documento de recolección de firmas, las hojas de firmas, el documento de la ley completo, un resumen del documento de la ley, los principios, ¿verdad?, un guión para poder explicarle a la gente, porque eso es un asunto que es de todos. Y digamos, gracias a la coyuntura en la que nos encontramos, la gente puede visibilizar la importancia de la comunicación para el desarrollo de todas las regiones del país.
Bueno, Adriana, yo le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo para compartirnos esta información. Esperamos que a la gente que nos escucha le haya quedado claro. Ojalá fuera mucha más la gente que participara, ¿verdad? Sí. El tiempo es limitado, pero bueno, justamente creo que ese es la naturaleza y la razón de ser de esta propuesta.
Que son muchos datos, es mucha información, pero es un tema relevante, de verdad, para la ciudadanía, para todas las personas.
Muchísimas gracias, hasta acá llegamos, les agradecemos muchísimo su tiempo y nos estaríamos escuchando la próxima semana aquí en Radio Actual.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.